Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 10 de abril, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Aumento al pasaje en el transporte urbano sin aval de la CEMOV. El aumento que algunas rutas han implementado en el coste del pasaje en el transporte urbano no cuenta con el aval de la Secretaría de Movilidad, aunque por el momento no se han recibido quejas por parte de los usuarios, se espera orden para tomar medidas. Falta de agua por estiaje y descompostura de bombas. Luis Limón Reina, director de Recursos Hidráulicos, agrega que la infraestructura electromecánica es vieja, en ocasiones es vandalizada y los pozos requieren mantenimiento. Que no se trata de un cambio radical ir del naranja al rojo. Eso dicen los tres regidores exemecistas que el pasado 29 de marzo se declararon independientes y de parte del precandidato del PRI a la alcaldía. Médicos laguenses se unen a manifestación nacional, todos somos Luis. Médicos, enfermeros y personal de salud marcharon por las principales calles de Lagos de Moreno como apoyo a la movilización que exige la liberación del médico encarcelado Luis Alberto Pérez Méndez. Y solo una pausa, última decisión de Conagua sobre presa El Zapotillo. A finales de marzo se determinó la altura de la cortina de 80 y no en 105 metros y que tocará a la administración estatal entrante definir el rumbo del proyecto. Para el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, esto solo detiene temporalmente el caso, pues la lucha continúa en contra de la inundación de los tres poblados salteños. En información estatal caen resultados de Operación Jalisco. El operativo federal que inició en 2015 registra una baja en aseguramientos de armas y drogas, mientras la violencia sigue en aumento y se evidencia en los homicidios. Y mueren 11 personas en accidentes carreteros durante Semana Santa y Pascua. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco también informó que hubo 8 fallecimientos por inmersión. En los titulares nacionales, no es suficiente que la Marina reconozca que disparó desde helicóptero contra familia, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Ombudsman Nacional explicó que a partir de que se dio a conocer el ataque a la familia Flores Ruiz desde un helicóptero, el organismo inició un expediente de oficio que tendrá que concluirse. Va el Bronco a boleta electoral. Tribunal Electoral avala su registro por 4 votos a favor y 3 en contra. Y en información internacional, Facebook admite que Cambridge Analytica accedió a los datos de 87 millones de usuarios. La cifra es mucho mayor al estimado anterior de 50 millones de usuarios cuyos datos fueron aprovechados por la empresa. Y Estados Unidos y Rusia enfrentados por el ataque químico en Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU inició una investigación independiente sobre ataques con armas químicas en Duma.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan como siempre a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Un gusto poderlos saludar. Y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les estaremos compartiendo la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y como cada martes, podremos escuchar en nuestra conocida sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, él es profesor de la UNAM y un especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará el maestro Benito Ramírez, él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos dará un análisis acerca del contexto social y político de nuestra región. Por otra parte, también les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que ya lo saben, escríbanos, llámenos, recuerda que tú haces noticia. ¡Comenzamos!
Señal local.
Aumento al pasaje en el transporte urbano sin aval de la CEMOV. El aumento que algunas rutas han implementado en el coste del pasaje en el transporte urbano no cuenta con el aval de la Secretaría de Movilidad. Aunque por el momento no se han recibido quejas por parte de los usuarios, se espera orden para tomar medidas.
A finales del mes pasado, algunas de las rutas de transporte urbano en Lagos de Moreno incrementaron el costo del pasaje en 50 centavos, pasando de tener un costo de 6 pesos con 50 centavos a 7 pesos el pasaje general y de 3 pesos con 50 centavos a 4 pesos para estudiantes, niños y adultos mayores. Sin embargo, esta medida no cuenta aún con una aprobación oficial, según comenta León Francisco Mena, comandante regional de la región Altos Norte 02.
Hasta el momento no hay nada oficial para que los caminos urbanos aumenten su pasaje, ni ordenamiento de parte de mis superiores de movilidad, donde estén facultados para aumentar el pasaje. Al parecer me llegó una noticia que viene aumentado 50 centavos, pero oficialmente no tengo ninguna orden de Guadalajara donde ellos aumenten el pasaje. Yo este jueves salgo a la ciudad de Guadalajara a una junta de comandantes y me voy a pasar con el director de transporte público, el licenciado Gustavo Flores, para hacerle de conocimiento del...
A decir del comandante, esta iniciativa la han tomado algunos concesionarios por cuenta propia. Comenta además que a la fecha no han recibido quejas por parte de los usuarios. Este medio se dio a la tarea de escuchar a algunos de los usuarios, quienes en general expresan que si bien el costo no se incrementó de manera considerable e incluso manifestaron algunos de ellos podría ser razonable, son las condiciones del servicio las que lo hacen inviable. Escuchamos a José Espinosa, estudiante y usuario.
Se me hace que está mal, principalmente por el servicio. No es un servicio de calidad. Si fuera un servicio de calidad, digamos que las unidades estuvieran en buenas condiciones, pues quizás sería hasta lógico, ¿no?
Y es que si bien algunos usuarios consideran que el aumento podría servir como un aliciente para que se mejoren las condiciones de los trabajadores, así como de las unidades de transporte público, en general manifestaron que estas mejoras debieran ocurrir antes del aumento al costo del pasaje. Escuchamos.
Yo de mi parte, pues está bien el pasaje, porque es con el que apoyamos más a los camioneros, así para que les suban más el sueldo a ellos.
Para 7 pesos ya está muy caro. Hay unas unidades que sí están bien, ahorita es que la verdad sí tienen que mucho que desear. Para que hayan subido el costo del pasaje, tienen que también subir, elevar ellos su calidad de servicio.
Una problemática que sin duda es compleja, pues es preciso considerar los costes que tienen que solventar los concesionarios, así como las condiciones de trabajo de los choferes. Sin embargo, en estos casos, siempre es el usuario final quien termina pagando los platos rotos. Al respecto de lo que el aumento puede afectar a los bolsillos de algunos laguenses, comenta su caso Blanca Estela López, ama de casa.
Pues me afecta en lo económico porque pues ahorita los sueldos están muy bajos y yo tengo 8 de familia y todos están estudiando. Entonces me afecta, o sea, para lo del estudio, los llevo, no los llevo, por lo que cuesta, por lo que no cuesta. Ponle que 50 centavos o un peso, de todos modos ya cuenta, porque pues yo voy y vengo 2-3 veces por día.
Asimismo, el comandante León Francisco Mena comparte que para que ellos puedan actuar en este asunto, es preciso que reciban la orden de Guadalajara o, en su defecto, que los usuarios manifiesten su inconformidad. Por lo que dijo, están a disposición de escucharlos, sea en el despacho de la Secretaría de Movilidad, que se encuentra en el módulo Unirse, o a través de la vía telefónica al número 741-2776. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y es un aumento que se viene anunciando desde ya hace algún tiempo y que los concesionarios han manifestado como necesario, dados los incrementos en los insumos, lo cual pues es comprensible, pero también es cierto que las condiciones del servicio no han mejorado considerablemente con los aumentos que anteriormente se han producido y que al final quien sufre las malas condiciones del servicio, así como los aumentos en el costo, es el usuario. Y en otros temas, falta de agua por estiaje y descompostura de bombas. Luis Limón Reina, director de Recursos Hidráulicos, agrega que la infraestructura electromecánica es vieja, en ocasiones es vandalizada y los pozos requieren mantenimiento. La temporada de estiaje arrancó desde mediados del pasado mes de marzo con el aumento de la temperatura y con esto se agravaron los problemas en la distribución del agua en la zona urbana de Lagos de Moreno. Colonias como San Miguel, Paseos de la Montaña, Colinas del Valle, Colinas de San Javier, La Campana, Indeco, Bugambilias y La Aurora son solo algunas de las colonias que en las últimas semanas de marzo sufrieron el desabasto del vital líquido. Algunos de los afectados se manifestaron a través de las redes sociales exigiendo que el servicio se restableciera. Luis Limón Reina, quien ostenta el cargo de director de recursos hidráulicos en el municipio, indica que los principales problemas con la escasez de agua se deben a que a causa de la temporada los niveles del líquido disminuyen y el consumo aumenta. También algunas bombas se han descompuesto. A esto se suma que la infraestructura de los pozos es vieja, requiere mantenimiento y muchas veces las personas causan perjuicios a la misma.
Pues son bombas que ya están con varias reparaciones. Lógicamente, bueno, partiendo de estas varias reparaciones, más el tiempo que ya tienen, están trabajando, pero de alguna manera con el riesgo de que en cualquier momento se nos dañe, ¿no? Y aparte, bueno, lo que es el equipo electromecánico, pues también hay algunos que ya tienen sus años, más aparte el vandalismo, y aparte de eso, lo que es, la infraestructura del pozo, digamos, en este caso el ADM, el engravado, hay unos pozos que ya tienen su edad, por los cuales, bueno, hay que ir pensando en su rehabilitación, ¿no?
El ingeniero agrega que debido a que los niveles en los pozos se han reducido, los depósitos tardan más tiempo en llenarse y la presión del agua disminuye. Es así que esta no puede llegar hasta los hogares. Además, la distribución del líquido a las colonias se ve disminuido para que todas alcancen.
Mira, tenemos un tandeo que lo podemos llevar, regular, pero ahorita en esta época nos salimos un poco de ese tandeo, porque el bajo volumen, pues nos hace que cambiemos ese rol que traemos, porque si nos apegamos a ese rol, pues no alcanzaríamos a dar la vuelta entre todas las colonias donde tandeamos. Entonces esto sí nos va modificando los horarios y los días de tandeo. Básicamente ahorita nos vamos por donde se nos acumulen los reportes.
El problema en San Miguel se debió a que una bomba se descompuso. Por otro lado, en la zona poniente, Lomas del Valle, Paseos de la Montaña, Colinas del Valle, Colinas de San Javier, La Campana, Indeco, Bugambilias y La Aurora, el desabasto fue a raíz de un inconveniente en uno de los pozos. Ahora escucharemos a algunas de las personas afectadas por la escasez de agua en sus colonias y hogares.
No, pues mucho, porque a veces uno tiene cosas que como lavar y todo eso y no puede hacer uno nada, ni para el baño a veces hay.
Duran uno hasta dos, tres días, o a veces una vez por semana nos dan agua.
Pues sí, es un problema que sí, nos dejen claro. Sin agua tantas horas.
Pues bastante, porque se imagina para lavar, hacer el quehacer y todo eso, y sin agua, pues no hace uno nada.
Pues es que el agua es muy importante, nos hace falta para todo.
Pues bastante, la verdad, porque pues no tienes para lo mínimo, lo esencial.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o bien 01800-701-2119. Díganos qué opinan acerca del aumento al pasaje en el transporte público, también de la carencia de agua en algunas colonias de la ciudad. Les repito los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios. Y es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información, que no se trata de un cambio radical ir del naranja al rojo. Eso dicen los tres regidores exemecistas que el pasado 29 de marzo se declararon independientes y de parte del precandidato del PRI a la alcaldía. Son aproximadamente 3 meses los que restan a la actual administración en Lagos de Moreno, mismos que los regidores Edgar López, Elizabeth Ramírez y María del Refugio Gloria Murguía, antes de Movimiento Ciudadano, estarán a cargo de los puestos dejados por Tecutli Gómez Villalobos, Hugo Zamora de Anda y Joaquín González Bus, pero como independientes. El pasado 29 de marzo, los tres políticos se presentaron en rueda de prensa ante los medios de comunicación locales para dar a conocer que abandonaban el partido MCista lista para unirse al proyecto del precandidato por el PRI a la presidencia municipal, Hugo René Ruiz Esparza. Dijeron entonces que los planes de trabajo de este les parecían viables y que su anterior partido nunca los había tomado en cuenta. Los tres regidores, quienes ocuparon las regidurías por prelación, es decir, por ser los siguientes en las listas del Partido Naranja y ahora se hacen llamar independientes, dicen que no reconocen el cambio de partido como algo radical, a pesar de que Movimiento Ciudadano pueda ser considerado como un partido de izquierda y en el ámbito local siempre se jactaron de ser la oposición. Escuchamos a Edgar López.
Aquí no fue un cambio, como tú dices, radical, sino aquí, la verdad, nosotros pensamos que el Partido Movimiento Ciudadano era un partido nuevo, con nuevas ideas, y desgraciadamente a veces nos damos cuenta que no, que están peor que otros partidos, porque realmente nada más ellos, en votaciones nada más te dicen, es fulano de tal y ya, y nunca te invitan, no te toman en cuenta. Entonces tú como ciudadano y como parte del comité, ¿cómo vas a votar si no te invitan? Por eso decidimos cambiarnos.
María del Refugio Gloria Murguía, quien apenas hace algunos días tomó posesión de la regiduría dejada por Joaquín González Bus, indica que desde que se enlistaron en el Partido Naranja nunca se les tomó en cuenta.
No que se nos incluyera, simple y sencillamente que se nos tomara en cuenta como parte de MC, de miembros activos, pero ahora dicen que no estábamos activos. Yo, la verdad, a mí en 2 años y medio nunca se me tomó en cuenta para nada.
Por otro lado, los tres regidores independientes aseguran que no han violado ningún estatuto interno del Partido Movimiento Ciudadano, ni han recibido señalamiento alguno por parte de los dirigentes a nivel local o estatal. También dicen que con el hecho de ser independientes no estarán actuando como regidores del PRI en las sesiones de cabildo y de comisión.
No, mira, aquí se vería cada propuesta, porque el que seas independiente u oposición no quiere decir que te vas a oponer a todo, ¿verdad? Si es en beneficio de la comunidad, pues adelante. Se va a responder conforme vaya saliendo el trabajo.
El mismo día en que los regidores renunciaron al partido, el equipo de Movimiento Ciudadano a nivel local envió un comunicado de prensa en el que argumentaba que las renuncias se debían a intereses personales y se trataba de individuos que no comulgaban desde hace tiempo con los principios de Movimiento Ciudadano ni militaban en el mismo en su mayoría desde hace años. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y médicos laguenses se unen a manifestación nacional Todos Somos Luis. Médicos, enfermeros y personal de salud marcharon por las principales calles de Lagos de Moreno como apoyo a la movilización que exige la liberación del médico encarcelado Luis Alberto Pérez Méndez.
El pasado domingo 8 de abril, médicos, enfermeras y personal del Centro de Salud Delgadillo Araujo, así como del Hospital Regional de Lagos de Moreno, marcharon por las principales calles exigiendo la liberación inmediata del doctor Luis Alberto Pérez Méndez, traumatólogo pediatra del estado de Oaxaca, que fue detenido la semana pasada acusado de probable homicidio doloso contra el menor de 3 años, Eduard Luna Trujillo, quien ingresó al Hospital del Valle por la fractura de su brazo izquierdo y que falleció tras ser trasladado a otra. Al respecto, habla Ernesto López, médico del Centro de Salud Delgadillo Araujo.
Este es un llamado que hemos hecho el movimiento Todos Somos Luis, ya que en el estado de Oaxaca, un compañero traumatólogo y una compañera anestesióloga fueron acusados de homicidio doloso, cuando en realidad nosotros nunca trabajamos o hacemos acciones con intención de dañar a la gente. Al contrario, siempre tratamos de ayudarla y creemos que lo han juzgado mal, está detenido y exigimos su liberación, ya que los procedimientos que nosotros hacemos, ninguno lo hacemos con intención de hacer daño o matar a alguna persona.
La marcha en la que participaron los médicos y enfermeros laguenses formó parte de una movilización a nivel nacional en la que personal médico de varios estados de la República Mexicana fue convocado a través de redes sociales para exigir la liberación inmediata de los acusados.
Es injusto que se le haya juzgado de esta forma, ya que la persona que emitió esa orden de aprehensión fue porque está argumentando que estos médicos no tenían terapia intensiva y no podían hacer ningún procedimiento. Nosotros, desgraciadamente, en los consultorios o en los hospitales de primero, segundo o tercer nivel, estamos siempre supeditados a que una persona sea alérgica a algo y a un medicamento. Entonces, en este caso, este niño sufrió una alergia y no se le pudo revertir esa alergia y tuvo que fallecer, desgraciadamente para los familiares y para los médicos.
Aunada a dicha causa, el gremio del sector salud aprovechó la movilización para denunciar la falta de materiales, medicamentos y de garantías como sector, tal como lo compartió el doctor Ernesto López.
En esta región, los 8 municipios que corresponde a esta región sanitaria, ningún hospital de primero o segundo nivel, ya sea particular o público, cuenta con terapia intensiva. Entonces, esto hace que entonces ningún médico vaya a poner ninguna inyección. Creemos que está mal esta persona y que debe de ser liberado Luis inmediatamente porque no es un homicidio doloso.
Otras de las demandas del personal médico de esta región fueron las necesidades como capacitación continua, mejoramiento de las instalaciones tanto públicas como privadas y un real abastecimiento de medicamentos para poder atender con eficiencia a los pacientes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y luego de esta marcha nacional y mientras no se haya liberado ni al traumatólogo ni a la anestesióloga, el movimiento Todos Somos Luis planea realizar un paro de labores el próximo viernes 13 de abril. Y solo una pausa, última decisión de Conagua sobre presa El Zapotillo. A finales de marzo se determinó la altura de la cortina en 80 y no en 105 metros y que tocará a la administración estatal entrante definir el rumbo del proyecto. Para el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, esto solo detiene temporalmente el caso. La lucha continúa en contra de la inundación de los tres poblados salteños.
Como lo dieron a conocer diversos medios de comunicación del Estado a finales del mes de marzo, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, señaló que mientras no se resuelva el tema judicial, la determinación oficial hasta el cierre de la actual administración será la construcción de la cortina de presa El Zapotillo a 80 metros de altura y no a 105 como lo han pretendido los sectores empresariales, lo que en resumen significa que solo hasta que el nuevo gobernador de Jalisco asuma el cargo podrá emitirse una nueva resolución y dar continuidad o no a este proyecto con una u otra altura, confirmando o no la inundación de tres poblados salteños para abastecer de agua potable a León, Guanajuato, a la zona metropolitana de Guadalajara y a la región de los Altos de Jalisco. De acuerdo con Guadalupe Espinosa Sauceda, activista, abogado e integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, esta nueva declaración de la autoridad no representa más que una pausa al caso. La lucha continuará.
No. Pues seguimos luchando, seguimos, no la creemos eso que dice la Conagua, la tomamos como una declaración más, pero seguimos defendiendo, seguimos los juicios, seguimos reuniéndonos, seguimos luchando y todavía no se llegará de esta historia, creemos que todavía va a durar más. Como una pausa, nada más como una pausa, dado el clima electoral en que estamos inmersos. Este año es electoral, entonces creemos que también tiene una fuerte carga política la decisión.
No obstante, enfatiza el activista, aún con esta decisión temporal de Conagua, la situación no se inclina del todo al favor de la lucha de los tres poblados, pues de hacerse válida la construcción de la presa a 80 metros durante la administración 2018-2024, solo Temacapulín se salvaría de ser inundado.
Para nosotros tampoco es una opción 80 metros, dado que solo se salva Temacapulín a 80 metros. Tendría que ser un llenado a menos altura para salvar los tres pueblos. Y en esa situación estamos ahorita luchando por salvar los pueblos. Hay un convenio de 2005 que cierta cantidad para Guanajuato y el convenio de 105 metros de 2007 también tiene cierta cantidad, la misma cantidad de agua para Guanajuato, pero ese convenio de 2007 ya se echó abajo en la Suprema Corte. Entonces queda vigente el de 2005, que es una altura de cortina de 80 metros, pero para que sea agua para la zona metropolitana y para los municipios de los Altos, pues tiene que modificarse el convenio para quitarle agua a Guanajuato. Y eso es lo que no se ha hecho. Muchas declaraciones, pero puras declaraciones.
En definitiva, comparte, la lucha continuará hasta lograr su objetivo esencial, buscando más allá de atender el aspecto económico, la clara violación de derechos ambientales y sociales a los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pugnando por hacer válido el derecho a la participación y consulta y por una mayor democratización de la toma de decisiones públicas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Y hoy el dólar amanece en 18 pesos con 29 centavos a la compra y en 18 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 05 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 90 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $55.59 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de escuchar la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días,
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el frente estacionario continúa ahí en la parte norte del país, ocasionando ligero descenso de la temperatura y nubosidad en los estados norteños. Este frente se moverá y se activará por la tarde como frente frío, ocasionando fuertes lluvias en los estados de Tamaulipas y Veracruz, mientras que un sistema de baja presión en la parte central del país también ocasiona lluvias en los estados del centro y en el occidente, lluvias escasas y débiles. Y en Lagos de Moreno hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde veremos un aumento en nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste. Las rachas ocasionales que se van a presentar hacia la tarde de viento. Poca probabilidad de lluvia ligera o gotas ocasionales que se pudieran dar por la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 29 a los 30 grados, la temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. El sol sale a las 7:32 y se pone a las 20:04. Bueno, lo único relevante es que pudiera haber la poca probabilidad de alguna lluvia ligera o gotas ocasionales en la tarde. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y allí pudimos escuchar la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña, y se comunica con nosotros Juan González, quien nos dice respecto pues, al aumento en la tarifa del transporte público. Nos dice, el servicio de los camiones de San Miguel Granadillas es el servicio de transporte más malo de todas las rutas de Lagos de Moreno. El aumento es una gran injusticia. El servicio que prestan no vale 7 pesos. Nada menos comparemos, en Guadalajara por 7 pesos puedes recorrer desde la central camionera hasta Zapopan, es decir, son distancias muy largas que en Lagos no se recorren, e insisto, sus unidades están horribles. Otro reporte es que nos están cortando mucho el agua aquí en la colonia San Miguel, y es muy injusto para quienes año con año pagamos a tiempo. Aquí la opinión y el reporte por parte de Juan González. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, y lo seguimos invitando a que nos llamen o nos envíen sus mensajes. Nuestros teléfonos en cabina son 40314 13, o bien 01800 701 2119. Pueden enviar sus mensajes también a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y vamos con otro corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya está con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él esta mañana nos hablará acerca del voto diferenciado. Maestro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Gaby, y buenos días a todos ustedes, amable radio auditorio que escucha esta estación universitaria.
Adelante, maestro.
Sí, gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar del voto diferenciado. Bueno, primero que nada, en ediciones pasadas de este mismo noticiero en que nos ha tocado participar, hemos comentado acerca de los diferentes tipos de voto. Hablamos del voto útil, hablamos del voto de castigo. Ahora vamos a hablar del voto diferenciado. ¿Qué es esto? Bueno, en principio considero que en este tiempo electoral, cuando ya iniciaron las campañas federales para que los candidatos puedan acceder a la presidencia de la República, a las senadurías, a las diputaciones federales, pues a los ciudadanos nos llegan una serie de propuestas, una serie de alternativas políticas para elegir entre todas ellas. Y bueno, tenemos partidos políticos, pero también tenemos candidatos independientes. De hecho, válgame recordar que al parecer el día de ayer se ha resuelto que un candidato independiente, aparte de Margarita Zavala, ha obtenido su derecho a participar como candidato a presidente de la República. Y estoy hablando de este señor, gobernador con licencia de Nuevo León, el apodado Bronco, ¿no? Pues bien, entonces, vuelvo a decir que en relación con el voto diferenciado, los ciudadanos, el día de la jornada electoral, vamos a tener diferentes opciones políticas para elegir de entre todas ellas. Y bueno, en este caso va a ser una elección concurrente en el estado de Jalisco, donde vamos a elegir a los siguientes funcionarios públicos. Presidente de la República, ya lo decía, senadores, diputados federales, también diputados locales, diputados al Congreso del Estado, munícipes, y vamos a emitir, si no estoy, van a ser 5 sufragios, 5 votos. Y bueno, en el momento en que está uno en la casilla electoral a punto de emitir el voto, dicen algunas personas que tiene que llegar este momento de reflexión, ojalá que así sea, ¿verdad?, de pensar por quién elegir, en forma reflexiva, válgame la expresión,
claro,
en forma analítica, para tomar una buena decisión. Y bueno, pues hay personas que a lo mejor no se preocupan por hacer eso, simplemente llegan a la casilla electoral y marcan o tachan las boletas, pues eligiendo un emblema político, el logo de un partido. Un voto, a este precisamente se le llama voto tradicional, o el voto duro también, podríamos decir en algunos casos. Sin embargo, el voto diferenciado tiene otras características. Y el voto diferenciado yo creo que sí ocupa un momento de espera, de pensamiento, de raciocinio, de reflexión, para decir cuál candidato a presidente de la República, por ejemplo, a mí me convence. Ah, bueno, entonces tengo la boleta en este momento y el que más me convence en ese preciso momento lo elijo y tacho la boleta electoral. Enseguida, para senadores, ¿cuáles son los que más me convencen o de qué sirve que yo elija a un senador y no a otro de otro partido político diferente? Y nuevamente, debemos pensar, digo, yo creo que debemos pensar antes de emitir el voto, para decidir cuál boleta electoral tachar. Y elegimos entonces también por aquellos senadores que consideramos la mejor alternativa para representarnos en la Cámara de Senadores. Después vienen también sucesivamente pues las boletas de los diputados federales, de los diputados locales, las planillas de municipios, y en todas estas, si no se ejerce este voto tradicionalista, este voto unitario por un solo logo de un partido, los electores pueden hacer una diferenciación en todas estas boletas que se les presentan para no elegir al candidato del mismo partido político. A lo mejor también se puede elegir entre candidatos de partidos políticos y candidatos independientes. Y este voto diferenciado yo creo que es el que mejor define a una sociedad políticamente informada, a una sociedad con una cultura política madura, digámoslo así, para tomar decisiones que van a trascender a la vida de la comunidad en la que estamos viviendo. Yo aprovecho pues este espacio que Radio Universidad me ofrece para invitar a la ciudadanía para que este próximo 1 de julio, cuando estemos en ese momento de soledad frente a las boletas electorales, a que hagamos este ejercicio de reflexión, de pensamiento acerca de a quién nos conviene en lo individual, pero también como miembros de una sociedad elegir para otorgarles nuestra confianza, nuestro voto de confianza a través del sufragio. Yo creo que votar por un solo partido político en todos los casos es una actitud hasta cierto punto irresponsable. Así es que elijamos las mejores alternativas que se nos puedan presentar. Pero para ello tenemos que estar también informados de las propuestas, de los candidatos, de sus trayectorias, de su vida pública, a veces hasta de su vida privada, para decidir cuál es el mejor de ellos, cuál mejor nos conviene, para tener de alguna manera cierta garantía de que van a hacer un buen trabajo. Por esta ocasión es todo, muchas gracias, hasta la próxima.
Sin duda, maestro, pues el mejor voto, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, el voto informado, el voto pues que se dio cuenta de alguna manera, ¿no?, la persona, el ciudadano, de las propuestas de aquel candidato que pues más le conviene, independientemente de los colores, de las ideologías, realmente ver por el futuro, ¿no? Nos dice Marta Ávalo, se comunica con nosotros y dice que quiere preguntarle al maestro Benito, uno como ciudadano que no conoce la biografía y mañas de los candidatos, ¿cómo podemos analizar quién es un buen o mal candidato? Pide que pues les dé algunos consejos, cómo podemos identificar un buen candidato o un populista y charlatán. A ver, maestro.
Muy buena pregunta. Bien, primero que nada, yo creo que lo mejor es leer noticias, informarse a través de los medios de comunicación. Actualmente, el internet, en las redes sociales, podemos encontrar mucha información acerca de los candidatos. Sobre todo, creo que la información seria, la información útil que nos puede servir para tomar estas decisiones, debe estar en los artículos, en los editoriales de los periódicos, ¿sí? Y también no leer un solo periódico, porque luego hay periódicos que tienen cierta tendencia a favorecer a un candidato y a otro, y a demeritar a los otros, ¿no? Entonces, yo le sugeriría a todos los ciudadanos, pues, que leyéramos, no sé, se me ocurre, la revista Proceso en línea, que está disponible para todo mundo.
Claro, y que tienen investigaciones, sí, muy buenas también.
Claro, política. Proceso, El Universal, el Heraldo, El Informador, cualquier periódico, la verdad. Uh-huh. Y también algo que no tenemos mucha la costumbre, pero ver sus artículos editoriales. No solamente las noticias de que tal candidato estuvo en determinado lugar y habló de que estas son sus propuestas. Las propuestas son interesantes también. Y otra cosa, no le tengan miedo a esto a este adjetivo de populistas de los candidatos, porque les voy a decir una cosa, a todos los candidatos, cuando andamos en campaña, y ahí me integro, porque alguna vez fui candidato, somos populistas. Y debo de aclarar otra cosa, a veces muy demagógicos, porque solamente hablamos de aquello que la gente está esperando escuchar, las cosas bonitas, ¿no? Pero pues hay que reflexionar y hay que analizar si esas propuestas pueden ser válidas. Pero lo de populista o no, no es algo que nos deba asustar, porque le digo, todos los candidatos en campaña son populistas de primera.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya pues brindado su colaboración. Él es el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Gracias, maestro.
Gracias, hasta pronto.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso, les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos ahora a escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista también en derecho laboral.
Hoy nos vamos a ocupar en estos breves minutos a comentar los ataques a la libertad sindical. No se han corregido en nuestra legislación ataques contra la norma constitucional y contra el convenio 87 de la OIT que trata sobre la libertad sindical. Está en manos de los poderes ejecutivo y legislativo enderezar estos esfuerzos antes de seguir causando daño en el país y desprestigio en el exterior. En el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se lee que en cada dependencia del gobierno solo puede haber un sindicato, cuando la fracción décima del apartado B del artículo 123 constitucional
establece en sentido amplio la libertad sindical. En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el mencionado artículo 6.8. La ley sigue igual. El artículo 68 no se ha reformado. Contra la libertad sindical, el artículo 7.8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que los sindicatos solo pueden adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FESTE, única central reconocida por el Estado. Los sindicatos no pueden formar las federaciones o confederaciones que deseen. En su camino, únicamente tienen la posibilidad de agruparse en la FESTE. Los sindicatos tienen prohibido adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas en el país, como lo dispone el artículo 7.9, fracción quinta de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Implícitamente, la ley también les prohíbe unirse a organizaciones laborales de otros países. El convenio 87 de la OIT, en el artículo quinto, expresamente dispone que toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores. Por disposición del artículo 7.5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, está prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos. En agosto de 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una jurisprudencia en el sentido de que el citado artículo 7.5 contraviene la libertad sindical que establece el artículo 103, fracción décima del apartado B constitucional. El texto del artículo 7.5 sigue igual. Conforme al artículo 6.9 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, quien ingrese a un sindicato no podrá dejar de formar parte de él, salvo que sea expulsado. En la Ley Federal del Trabajo fue derogada la cláusula de separación por inconstitucional el 30 de noviembre de 2012. Esa cláusula de separación sigue vigente en la ley burocrática. ¿Hasta cuándo se va a entender que el trabajo es uno solo, independientemente de que el patrón o institución al que se preste el servicio es el mismo? Muchas gracias. Y nuevamente nos veremos aquí mismo el próximo martes. Hasta luego.
Esta fue la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y un experto en derecho laboral. Ahora los invitamos a escuchar los titulares del día, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Minimiza Roberto López ultimátum a la Fiscalía. Roberto López Lara, secretario general de Gobierno de Jalisco, minimizó el ultimátum que lanzó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a la Fiscalía Estatal para que en un plazo no mayor a 15 días haya resultados de las investigaciones de los estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales que desaparecieron el lunes 19 de marzo. Con información de Página 24 Jalisco. Homicidios dolosos y robos no ceden. La reunión semanal de seguridad entre autoridades estatales y municipales arrojó nuevos datos. Guadalajara es la ciudad más insegura de la zona metropolitana y los índices de homicidios, robos a negocios, personas y a casa-habitación van a la alza. Con información de Crónica Jalisco. Respalda Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a Peña en postura ante Trump. Total respaldo dio el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al presidente Enrique Peña Nieto y el mensaje que dio a la nación, unidos los mexicanos somos fuertes, sentenció el mandatario estatal. Con información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
Perdona Trife Tranzas, va Bronco a la boleta. Luego de que el Tribunal Federal Electoral perdonara irregularidades hechas por su equipo en recolección de firmas, Jaime Rodríguez será quinto candidato presidencial. Con información de Reforma. Llama Peña Nieto a revisar los mecanismos de cooperación con Estados Unidos. Por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, todas las dependencias del gobierno federal deberán evaluar los mecanismos de cooperación vigentes con Estados Unidos. Fuentes de Los Pinos dijeron que tras integrar la relación de tales instrumentos, se decidirá qué hacer con ellos para que se sepa lo que hay y podría dejar de haber. Con información de La Jornada. 5 años de Enrique Peña Nieto, producimos menos gas, crudo, gasolina y diésel, y el saqueo a Pemex se va a las nubes. Petróleos Mexicanos, que alguna vez fue la tercera productora de petróleo del mundo, en 2015 pasó a ser la octava, agudizando su caída en este sexenio. La otrora empresa estrella del Estado mexicano tiene, hasta 2017, 14 años consecutivos produciendo menos gasolina, diésel y gas natural, situación que ha derivado en una mayor dependencia energética del país. Con información de Sin Embargo.
Titulares del día. Prensa internacional.
Capturan por narcotráfico a Jesús Santrich, ex guerrillero y miembro del partido FARC. La Fiscalía de Colombia, junto a la policía, capturó por narcotráfico este lunes al ex jefe de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, Cewisis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich. El presidente Juan Manuel Santos, quien hizo el anuncio de la detención, señaló que el fiscal general Néstor Humberto Martínez le informó, como resultado de rigurosas investigaciones, tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Cewisis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. Con información de CNN. Trump tomará una importante decisión sobre Siria en las próximas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este lunes el atroz ataque químico presuntamente perpetrado este sábado en Siria y dijo que en las próximas 24 o 48 horas tomará una importante decisión sobre qué hacer al respecto. Esto tiene que ver con la humanidad, no se puede permitir que ocurra, dijo Trump en declaraciones a la prensa durante una reunión con su gabinete. Con información de La Vanguardia España. Un incendio arrasa más de 5.000 hectáreas de selva en el sur de Nicaragua. Una de las principales reservas de selva tropical de Centroamérica arde sin control en el sur de Nicaragua, arrasando más de 5.000 hectáreas del núcleo de bosque de Indio Maíz, localizada en el Caribe de este país, hábitat de más de 450 especies de aves y de una riqueza forestal de enorme valor. Con información de El País.
Y les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros esta mañana a través de nuestra página de Facebook. Nos escribe Carlos Pinto: buen día, yo creo que los tres regidores que se salieron de MC por no haberles tomado en cuenta deberían tener vergüenza ante todos los laguenses, pues recibieron una buena cantidad de dinero comprados por Hugo René para darle ese golpe a MC, información ventilada directamente de los allegados a este personaje corrupto. En segundo lugar, creo que si no los hubieran tomado en cuenta, en ese momento no estarían de regidores suplentes. En todo caso deberían haber renunciado, pero gracias por sacar a tiempo su verdadera cara. Si los laguenses sabemos ya de qué paga cojean esos tres disque regidores. Tantita vergüenza, señores, y no soy de ningún partido, pero tampoco soy un ciudadano desinformado. Saludos, aquí la opinión de Carlos Pinto. También se comunican con nosotros a través de la línea telefónica. Félix Romero nos dice, respecto al tema del agua, aún no nos presentan un proyecto que mejore nuestro sistema hidráulico. La cosa se agrava en tiempos de estiaje. El servicio de agua
es muy irregular, pero el cobro siempre se hace como si siempre tuviéramos agua. Que inviertan en un sistema donde se cobre el agua que realmente se consume. Los ciudadanos de Lagos de Moreno exigimos servicios públicos de calidad y decimos no a la privatización del agua. La pregunta es, ¿qué inversión bien planeada van a hacer los nuevos gobernantes para mejorar las instalaciones hidráulicas y garantizar una distribución equitativa del agua, así como un cobro justo por el servicio? También Berta Cermeño nos dice que quiere hacer una sugerencia para el maestro Benito, que en una próxima participación, por favor, explique la función de cada uno de los cargos de las personas por las que vamos a votar, como qué hace un diputado local, un diputado federal, cuáles son las responsabilidades de un presidente municipal, de un gobernador y de un senador. El saber a conciencia lo anterior propiciará que reflexionemos mejor por quién votaremos. También Antonio Romero nos dice sobre la ruta de San Miguel Granadillas, es un servicio malísimo, tarda muchísimo en pasar, hasta 40 minutos o una hora, dos días consecutivos hemos perdido citas en el Seguro Social. Además de todo eso, las unidades son obsoletas, el piso está picado y nos ponen en riesgo. Si los concesionarios no pueden tener mejores unidades, que las pasen a otras que sí ofrecen un mejor servicio. La mayoría son camiones que se compraron en León, Guanajuato, los compraron y ya están en pésimas condiciones. Ojalá nos apoyen a insistir en este asunto y que las autoridades ya hagan algo. Lo mismo pasa con la Ruta 5 que va a La Adelita, también están en pésimas condiciones. Los felicito porque este es un excelente noticiario, el mejor de nuestro municipio. Muchísimas, muchísimas gracias a Antonio Romero por su comentario. Y por último, el profesor Jorge Valleza nos dice, señorita Gaby, un abrazo fraternal. Con respeto, recomiendo al auditorio el libro de Holstein Carder, titulado El Mundo de Sofía. Realmente es una novela sobre la historia de la filosofía. El hombre siempre se ha preguntado quién eres, de dónde viene el mundo. En muchos colegios de nuestra ciudad, muchos adolescentes ya lo están estudiando. Estimada directora Yajaira Padilla, Radio Universidad es muy importante por el trabajo inmenso de usted y su equipo y nuestros queridos maestros universitarios. Que se encuentren muy bien de salud y más de cultura que todos vamos aprendiendo. Un gran abrazo para ustedes. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado. Nos despedimos así. Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.